segundo que pasa es un ícono en tu vida que indica un nuevo comienzo. Dios es el dueño del tiempo y te regala ese momento para que tengas un nuevo amanecer. Un amanecer diferente, refrescante, juvenil. Un espacio que te convida cada sábado con secciones interactivas y llenas del poder de Dios. Un espacio que va más allá de tu perspectiva individual y te ayudará a ser un cristiano poderoso. Amanecer juvenil. Juntos, más cerca del cielo.
Hola, una vez más, gracias por acompañarnos y por estar acá. Aquí en este espacio de Amanecer Juvenil, que cada sábado quiere traerte un momento especial para reflexionar, para compartir con nuestro Dios. ¿Alguna vez te has sentido desanimado? Estoy seguro que sí. Pero luego de ese momento viene una sensación como de que no vamos a salir de ahí, no vamos a poder llegar, no vamos a poder seguir adelante. Me gustaría que escucharas este canto de Animarte, titulado Sueña. Y luego vamos a comentar.
Diferente, que más adelante tendrás lo que quieres, tú puedes, sé que puedes llegar. Da un paso al frente y ve hacia adelante, que lo que te espera no está tan distante. Espera, espera un poco más, que aquel que se ha rendido no es un ganador. Es la lucha lo que te hace ser un vencedor. Siempre sueña, no dejes de luchar. Y ve por lo que te espera, más allá de las estrellas. Siempre sueña, lucha por alcanzar. Es muy difícil, no escuches, tú puedes llegar, porque Dios te ha dotado de inteligencia, Él sabe que tú puedes, sigue hacia adelante y avanza, que el Señor cree en ti, porque aquel que te ha mandado te respaldará. Dejes de luchar y ver por lo que te espera, más allá de las estrellas. Siempre sueña, lucha por alcanzar todo lo que has anhelado. Te hará realidad. Siempre sueña.
Dejes de luchar y ve todo.
No sé qué te ha parecido, pero me parece genial este cambio. Hay dos frases que quiero destacar. Una dice: aquel que se ha rendido no es un ganador, y es la lucha lo que te hace ser un vencedor. Así que si tú estás teniendo deseos de rendirte en este momento, te voy a decir algo: luchas tenemos todos, pero aferrarnos a Cristo y vencer esa lucha es lo que nos hace ser ganadores. La segunda frase dice: avanza, que el Señor cree en ti. Y puede ser que sientas que nadie cree en ti, en eso que tú puedes llegar a ser, en eso que tú quieres ser. Avanza, el Señor cree en ti, porque aquel que te ha mandado te respaldará. Si Dios ha puesto en ti ese deseo, si Dios te ha motivado a llegar hasta donde estás, avanza, Dios te respalda.
Cada experiencia es un punto de partida para ser mejores. Y con ese objetivo hemos diseñado este espacio, para hacer de ti un cristiano diferente. Por eso,
cada sábado a la misma hora,
hablamos directo al corazón. Súmate a nuestra complicidad.
Oye, Laura, ¿por qué no estudiamos para el examen de mañana?
¿Para mi examen de mañana? No, mijo, no, si yo me sé todo eso. Tú sabes que yo capto rapidísimo en el aula, a mí no me hace falta estudiar ni nada de eso.
Óyeme, yo te siento actuando como con cierto aire de autosuficiencia.
¿Autosuficiencia yo?
Sí, sí, mira. De hecho, hay un personaje bíblico que por ser autosuficiente salió bastante mal parado. De hecho, escucha el programa de hoy.
Hola, hola, ¿qué tal? Qué bueno de vuelta estar contigo en esta nueva emisión de Directo al Corazón. Hoy con un tema que sé que te va a encantar. ¿Por qué? Porque me imagino que hayas tenido que enfrentarte a personas con este problema, o quizás tú mismo hayas actuado en alguna ocasión con autosuficiencia. Y pues vamos a estar conversando sobre la autosuficiencia, así que si te interesa, ya la invitación como siempre formulada para que te quedes con nosotros y nos acompañes justo hasta el minuto final de hoy, aquí en Directo al Corazón.
Tus grandes sueños y promesas son grandecer. Hazme sentir cada momento tu presencia. Mi sueño es vivir para ti.
Y si de autosuficiencia se trata, el siguiente relato te resultará bien interesante. El ataque del enemigo era inminente. La amenaza habría sido evidente para cualquiera. Era tiempo de velar en oración. Y Jesús lo sabía. Conocía el peligro que se avecinaba. Decretó alerta roja. Advirtió a sus discípulos, especialmente a Pedro, de la urgente necesidad de orar, y les dijo:
velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.
Esa advertencia del maestro no preocupó a Pedro. Se sentía autosuficiente, y la autosuficiencia no necesita de oración. Vivir sin oración significa un paso más hacia el fracaso. Mientras Pedro contaba ovejas en un sueño, Judas, los guardias del templo y los soldados prendieron al Señor. Cuando Pedro despertó y vio el ultraje que le habían hecho a su Señor, reaccionó con furia.
No te preocupes, Señor, yo te defenderé. Aquí estoy yo para proteger.
Sacó la espada y le cortó la oreja a uno de los que efectuaban el arresto. Los soldados se llevaron a Jesús y el mundo de Pedro se derrumbó por falta de oración. No estaba preparado para la hora de prueba. Vamos a hacer un alto y vamos a continuar aprendiendo las lecciones de este pasaje bíblico. Cesiro.
Enséñame, oh Dios, a quererte y olvidarme de ti. No quiero el aplauso del mundo, te prefiero a ti. Me pongo en tus manos, escucha mi oración. Oh Dios del cielo, aquí estoy. Cumple en mí tu grande sueño y promesa.
Justamente ese era Pedro, el del relato anterior que le cortó la oreja a un oficial. Pero, ¿qué podemos decir de nosotros mismos? ¿Es opcional la oración o es una necesidad? ¿Oramos solo en momentos de emergencia? ¿Creemos que cuando las cosas son estables y seguras se puede vivir sin oración? Pablo aconseja orar en todo tiempo, en los buenos y en los malos, en la adversidad, en la prosperidad. La oración constante y sin cesar es necesaria. Estamos bajo amenaza. Quizá pensemos que nuestras oraciones son pequeñas, como el ruido de un martillo hace cuando se estrella en una plancha de metal. Pero Jesús aseguró que el poder del mal no prevalecerá. Una vez más en alto. Y al final ya vengo con las conclusiones de este interesante tema sobre la autosuficiencia. Así que espero. Sí, mi querido joven, y es que sencillamente una vida sin oración es una vida sin poder. El fracaso es el resultado seguro de la falta de oración. Satanás huye del cristiano que ora, pero hace fiesta con el que descuida la comunión con Dios. El valor real de la oración persistente no es tanto que consigamos lo que queremos, sino que llegamos a ser la persona que deberíamos ser. La oración no cambia a Dios, pero nos cambia a nosotros. El débil se vuelve fuerte, el vencido se torna vencedor, el caído se levanta, el temeroso se vuelve valiente, el que duerme se despierta. Únicamente los que luchan en oración son gigantes espirituales y vencedores a la hora de la tentación. Una pregunta para que reflexiones y con ella terminamos el programa de hoy. ¿Cómo está tu vida de oración?
Thank you.
Recuerde que nuestro canal telefónico está abierto a sus inquietudes a través de 5992-1550 o sencillamente puede contactarnos usando las plataformas digitales Telegram o WhatsApp. También hemos habilitado para sus preguntas nuestro correo electrónico estudioamanecer@iasdcuba.org.
Y ya estamos en el momento final de nuestro espacio. Me gustaría dejarte con este mensaje, este corto mensaje de parte de Dios para ti. Espero que lo disfrutes porque va a poder nutrir y llenar tu vida espiritual. Así que Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo a la distancia y espero encontrarme contigo nuevamente el próximo fin de semana. Recuerda, no dudes en contactarnos, dejarnos tu saludo, tu nombre y desde dónde nos estás escuchando. Gracias. Dios te bendiga.
Kazan, el viejo pastor alemán, fue apaleado por su dueño. Sin defenderse, aceptó los crueles golpes que éste le propinaba furioso y dolido. El animal acababa de entrar en la sala moviendo el rabo, con la boca ensangrentada y la toquilla de su hija recién nacida en la boca. La mujer gritó y corrió hacia la habitación. El hombre comenzó a golpear al animal sintiendo que cada golpe debía dárselo a sí mismo, por no haber previsto que semejante horror podría pasar. La mujer regresó a la sala con la niña en los brazos, sana y salva. La sangre pertenecía a una serpiente venenosa que se había deslizado hasta la cuna de la pequeña. El fiel perro no había atacado a la niña, todo lo contrario, la había defendido de una muerte segura matando a la serpiente. Feliz llevaba la prueba de su heroica acción en la boca, y sin embargo fue cruelmente atacado por su valentía. El hombre, arrepentido, abrazó al animal, quien dolorido respondió lamiendo la mano que minutos antes le había golpeado. Algo parecido le ocurrió a Jesús. Fue apaleado, insultado y crucificado injustamente. ¿Su delito? Salvarte de la muerte definitiva y darte la oportunidad de escoger vivir o morir eternamente. Sus ropas también están manchadas de sangre, la suya. Se entregó sin defenderse siendo inocente. Dedicó su estancia en este mundo a amar y ayudar, a sanar y a enseñar. ¿Cómo pudimos ser tan crueles y maltratar hasta la muerte a quien nos daba la vida? Los seres humanos somos así. Sacamos conclusiones y creemos estar en lo cierto, aunque muchas veces nos equivocamos y juzgamos mal. El dueño de Kazan se sintió tan agradecido con el animal, arrepentido de su reacción, que desde aquel momento el perro se convirtió en su mejor amigo y hablaba de él a todo el mundo. Cuando yo comprendí el sacrificio que hizo por mí Jesús en la cruz, también me sentí profundamente agradecido y el Salvador pasó a ser mi mejor amigo. Por eso hoy no puedo callar. Ha llenado mi vida de sentido, ha perdonado mis pecados, me ayuda a vivir mejor y de su poderosa mano sé que puedo enfrentar cualquier dificultad. Mi vida aquí ha cambiado, su amistad es real y a través de la oración y el estudio de mi Biblia vivo mi experiencia personal con él. No hay nada igual. Por eso hoy quiero hablarte de encontrarse con Jesús. Quiero hablarte de tres hombres con distintos orígenes que encuentran a Jesús y cómo cada uno de ellos reacciona de un modo diferente ante ese encuentro. Uno lo encuentra bajo el agonizante peso de la cruz al subir el monte del Calvario. El otro lo encuentra suspendido a su lado en la cruz sobre el monte Calvario. Y el tercero lo encuentra al pararse al pie de la cruz. Tres hombres se encuentran a Jesús: Simón el recluta, el ladrón que fue crucificado y el centurión romano, ese endurecido soldado. Primero, Simón el recluta. Veamos al Mateo capítulo 27, versículo 32. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Es una breve mención acerca de Simón. Sin embargo, este texto está lleno de significado. Las Escrituras dicen que él era Simón de Cirene. Y las Escrituras nos dicen algo interesante en San Marcos capítulo 15, versículo 21. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Simón no era un seguidor de Cristo. Cuando llegó a Jerusalén, la ciudad estaba revuelta. Iban a crucificar a Jesús de Nazaret y todos hablaban de eso. Simón trataba de entender lo que estaba pasando. La calle estaba llena de gente, apenas podía caminar. Y de pronto se encontró cara a cara con un hombre que estaba desfigurado por los golpes y ensangrentado, un hombre con las espaldas laceradas por el látigo, un hombre con la frente lastimada por la corona de espinas, un hombre tan débil que no se podía sostener, estaba caído en un charco de sangre, aplastado por una enorme cruz. Ahí lo vio Simón. Y entonces, de repente, los ojos de Simón se llenaron de compasión. Uno de los soldados lo vio y le obligó a llevar la cruz. Y sabes, esa palabra obligar en el idioma griego del Nuevo Testamento es un término militar, quiere decir a la fuerza. Como un vulgar recluta tuvo que obedecer la orden, Simón no eligió llevar la cruz. Fue puesta sobre sus hombros. Sabes, la vida tiene su manera de poner cruces en nuestros hombros. Problemas que no escogeríamos llevar. Pero al llevar esa cruz, Simón encontró a Jesús. Pregunto, ¿estás tú llevando alguna cruz? Lleva tu cruz con dignidad. La cruz representa lo peor que el hombre puede hacer, pero lo mejor que Dios puede obrar. El ser humano la usó para castigar y matar. Dios la usó para salvar a la humanidad. Y eso mismo puede hacer el Todopoderoso con la cruz que tú estás llevando. Puede transformarla en una bendición. Es experto en hacer eso. En los quebrantos y en las penas de la vida, también puedes encontrar a Dios. Solo que entonces tú podrás dejar tu cruz a sus pies y Él será quien la cargue por ti. Bueno, otro hombre que se encontró con Jesús fue el ladrón que colgaba en la cruz junto a Jesús. Aunque eran dos, tan solo uno se encontró con Cristo. Leamos en San Lucas capítulo 23, versículo 32, nos dice lo siguiente. Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. Y uno dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El ladrón, al que solemos llamar bueno para diferenciarlo, lo encuentra agobiado por la culpa. ¿Y quién era ese ladrón? Era un judío, criado en un hogar religioso, pero que se apartó de sus principios y que ahora se encontraba abrumado por la culpa. Y al ver a Jesús, reconoce a un ser inocente. Sabe lo que Jesús ha hecho, sanar y enseñar. Sabe que él merece ser castigado, pero Jesús no. Y al abrirle el corazón, pide perdón para sus pecados. Se arrepiente sinceramente y Jesús lo perdona. Aquel ladrón hizo su elección y Jesús le salvó. Murió en una cruz, pero vivirá eternamente cuando Jesús vuelva por segunda vez y los muertos despierten. ¿Y tú? ¿Sientes el peso de la culpa? Jesús está a una oración de distancia. No hay nada que no pueda perdonar. Si te arrepientes de verdad y cambias, con su ayuda, Él lo logrará. Eres el comienzo de la conversión. El ladrón no tuvo tiempo para experimentar una relación más estrecha con Cristo aquí, pero tú sí puedes. Recuerda su hermosa promesa registrada en San Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Bueno, el tercer hombre al que me quiero referir es un soldado endurecido. El relato se encuentra, parte del relato, en San Lucas 23, 46, y nos dice lo siguiente. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Nos preguntamos, ¿quién era el centurión? Bueno, era un soldado romano con voluntad de hierro, que al ver la reacción de Jesús ante el maltrato que estaba siendo sometido, supo en su corazón que Jesús era inocente. Cristo, en lugar de insultos o reproches a sus verdugos, exclamó lo que dice San Lucas 23:24. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y el centurión, por un breve instante, miró hacia Jesús y vio sus ojos inundados de amor y compasión. Y oyó que le decía al ladrón arrepentido, tú estarás conmigo en el paraíso. El corazón del centurión romano se ablandó y se dijo, si el ladrón puede ser perdonado, y si esos soldados romanos que le clavaron las manos pueden ser perdonados, yo también puedo ser perdonado. Hoy, como ayer, es posible encontrar a Jesús. Cada ser humano tiene numerosas ocasiones de encontrarse con Cristo. Ahora mismo te estoy ofreciendo una. Tus circunstancias pueden ser las de Simón, cargado de problemas, las del ladrón bueno, cargado de culpa, o tal vez las del centurión, que simplemente reconoció a Jesús y quiso aceptarlo. Tú decides. En tus manos está rechazar a quien ha dado su vida por ti, o agradecerle, conocerle y amarle. Yo hace mucho que hice mi elección, y es lo mejor que me ha sucedido en la vida. Ahora te toca a ti. La decisión es tuya.
Consumido el tiempo asignado para nuestro programa, pero sin duda alguna te esperamos la próxima semana a la misma hora con más de lo que necesitas desde tu perspectiva joven aquí en Amanecer Juvenil. Gracias por tu compañía. Un abrazo virtual.